Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: «Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo». Esta es una de las partes más fuertes de la tradición de los judíos, que aún hoy conserva el día sábado. Esa realmente era una ley inquebrantable, una ley hecha por causa del hombre. El hombre no fue hecho a causa del sábado, sino que el sábado fue hecho por causa del hombre. Esto es simplemente un regalo de Dios para usted, el día sábado, un día en el cual usted no haga nada, un día en el cual simplemente se recline, descanse y así disfrute de este día que Dios ordenó. Dios se lo ha proporcionado a usted, es su regalo. Usted puede tomar y disfrutarlo si así lo desea. Si no lo toma, no lo condenará. Este es el modo en que ellos habían malinterpretado lo que usted ve aquí. Si usted se atrevía a hacer cualquier cosa que violase la tradición del día sábado, entonces estaban ellos listos para matarlo. Pero en realidad, esto era simplemente un regalo de Dios. Sería mucho mejor si usted lo guardase. No espiritualmente, no le hará más justo que nadie, sino físicamente. Usted estará mucho mejor. Mentalmente, estará mucho mejor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: «Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce». Ahora tenemos aquí el mandato de tomar una ofrenda, pero esto tiene un requerimiento. Usted no puede darle a Dios a menos que tenga un corazón generoso. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que cuando le damos a Dios, esto nunca debe ser con restricción. Pero como todo hombre tiene un propósito en su corazón, de todas maneras, déjele dar, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere nada de usted que usted le dé a regañadientes, en cuanto a dinero, tiempo o servicio, no importa qué. Es algo trágico que la Iglesia haya desarrollado un programa en el cual presionamos a la gente para tomar un trabajo en la Iglesia. Y así, una persona bajo presión piensa: «Oh, tengo que hacerlo». Y así añade: «No, no, es domingo, tengo que enfrentar a estos monstruos de la clase dominical, no lo puedo soportar». ¿Se da cuenta? Usted se está quejando sobre lo que va a hacer para Dios. Mire, mejor le sería no hacer nada en absoluto, porque Dios no quiere ningún siervo quejumbroso. Por esto es por lo que hemos hecho el propósito aquí en Calvary Chapel de nunca pedirle a nadie que haga nada. Y así, si alguien viene y dice: «Chuck, me gustaría realmente enseñar en una clase de escuela dominical. ¿Cómo se hace para enseñar en alguna clase por aquí?», yo le digo: «Acaba de encontrar una. Usted es quien tiene que preguntar. No es que nosotros le vamos a proponer. Es usted que tiene que preguntar». Ese es el requisito que Dios pone aún bajo la ley, con un corazón generoso que le dejen traer una ofrenda para el Señor. Usted no solo debe traer el oro, la plata, el bronce, sino agrega azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios. Así que tenemos ahora el versículo 21, donde dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así que vemos aquí, estimado oyente, estos talentos y habilidades dadas a él por Dios, en artificios para diseñar todas las cosas, la obra de oro, en plata y en bronce, el corte de piedras para colocarla, el tallado de la madera, también, como dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y a Oliab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Nuevamente vemos que fue Dios que estaba motivando los corazones de estas personas para venir y hacer la obra. Cada hombre que simplemente sintió y dijo: me gustaría venir a trabajar, Dios motivó su corazón. Ellos vinieron, trabajaron e hicieron. La obra de Dios fue hecha con corazones generosos. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Estimado oyente, eso es verdadero avivamiento. Cuando usted tiene que decirle a las personas: muy bien, es suficiente, no traigan más, ya tenemos lo suficiente. ¿No es maravilloso eso? Porque las cosas que tenían eran suficientes para toda la obra que debían hacer. De hecho, tenían por demás. Fue así que comenzaron a trabajar. Primeramente hicieron las cortinas de lino que iban a cubrir la tienda. Comenzaron a hacer las cortinas de pelo de cabra que iban por encima de las cortinas de lino, que tenían toda esa clase de bordado decorativo en ella. Luego hacían las pieles de carneros que habían teñido de rojo como la tercer cubierta sobre los pelos de cabra. Luego hicieron las tablas, los zócalos de plata, los paneles que iban alrededor del perímetro del tabernáculo, y como usted recordará, eran de 4 metros y medio por 13 metros. Hicieron estos 40 zócalos de plata, pusieron la cubierta de oro sobre los paneles de acacia. Ellos hicieron las barras que correrían a través de los anillos para sostenerles en una posición vertical. En el capítulo 38 se nos dice que la cantidad de oro que fue usado, en el versículo 24, para la obra y todo el trabajo del lugar santo, aún el oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 yekels. La plata que fue contada entre la congregación fue de 100 talentos y 1775 yekels, sobre yekels para el santuario. Así que fue totalizado en plata, nuevamente podemos decir, cerca de unos $20,000. Era muy hermoso y costoso ese pequeño tabernáculo que ellos estuvieron construyendo para Dios, una pequeña tienda donde se debía reunir con Dios el pueblo allí en el desierto. Luego en el capítulo 39 ellos comienzan a hacer esos arreglos para Aarón. Vimos esto la semana pasada, ¿verdad? Así que es una especie de repetición que tenemos aquí. Solamente ahora están haciéndola. Ellos hicieron la túnica azul, que iba por encima de la túnica de lino. Luego hicieron ese pequeño efod, el cual es una especie de delantal. Hicieron el pectoral, el cinturón dorado, la banda que iba alrededor del efod. Ellos grabaron los nombres en las piedras de ónice que sostenía el efod en los hombros. Hicieron la mitra, la corona, para que el sacerdote la usara. Y en todas esas cosas, note el final del versículo 26 del capítulo 39, dice, como Jehová lo mandó a Moisés. Al final del versículo 29 también, como Jehová lo mandó a Moisés, lo mismo en el versículo 31. En el 32, al final, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. En el versículo 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Así que todo fue hecho conforme a los planos, justo como el Señor lo había ordenado. ¿Por qué? Porque todos estos eran un modelo de las cosas en el cielo. Continuamos la lectura y nos dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. La entrada, estimado oyente, debía estar hacia el este. Usted primeramente entraría al recinto de fuera, el cual tenía estas cortinas colgando por todo alrededor, 23 metros por 46 metros, con estas cortinas de más de 2 metros de altura. Usted entraría a través de ese portón de cortinas sobre el lado este. Al entrar al atrio, la primera cosa que estaría delante de usted sería el altar del sacrificio, de 2 metros de lado por 1.5 de alto. Y el fuego estaría sobre el altar para cocinar la carne y la ofrenda. Pasando el altar, estaría el lavatorio de bronce, en el cual los sacerdotes debían bañarse antes de entrar a la pequeña tienda de 4.5 metros de altura. Ahora, todo alrededor tenía paneles de acacia que eran de cerca de 68 centímetros de ancho, todos recubiertos de oro. 38 centímetros de alto, colocado en zócalos de plata y encastrados uno con otro. Sobre la cumbre de estos paneles cubiertos de oro, que eran sostenidos verticalmente por anillos, que eran también de oro, estaban estos palos cubiertos de ese metal que iban a través de los anillos, sosteniéndoles en una posición vertical. El primer revestimiento que usted vería al entrar, por supuesto, serían las paredes de oro, y vería en el techo los linos bordados coloridamente, trabajados. Esa era la primera cubierta. Sobre ella había una de pelo de cabra. Sobre la cumbre de estos estarían las pieles de carneros que estaban teñidas de rojo, y sobre esto pieles de tejones que eran como a prueba de agua para guardar lo que estaba dentro para que no se mojase. Usted entraría a este pequeño edificio que tenía de hecho 13 metros por 4 metros y medio, jalando la cortina, entrando por el este. Sobre su mano izquierda estaría allí el candelabro con 7 velas, del cual tenemos un modelo justo aquí en la iglesia. Con las luces parpadeando en la parte superior de este, la mecha en el aceite lo mantenía constantemente ardiendo. Sobre su lado derecho habría una mesita baja de cerca de 90 centímetros o por ahí en la parte de arriba, y estaba recubierta en oro. Vería 3 panes puestos en esta pequeña mesa de la derecha. Los panes se cambiaban cada semana. Directamente delante de usted habría otra hermosa cortina bordada. Esta cortina tenía los querubines bordados en ella. Enfrente de la misma habría un pequeño altar dorado con 4 cuernos en él, el altar del incienso, en donde los sacerdotes vendrían y moverían los quemadores del incienso ante este altar y detrás de la cortina. Entonces usted entraría a un cuarto que era de unos 4 metros y medio de lado. Nuevamente en las paredes y en el fondo usted vería esos paneles de acacia recubiertos de oro. Sobre su cabeza nuevamente vería el maravilloso trabajo bordado de fino lino, oro, púrpura, azul y rojo, con los querubines y todo aquello bordado en él. Usted vería en este salón una caja dorada con una tapa de oro, y sobre la tapa de oro, 2 querubines que fueron tallados allí sobre ella. Por supuesto, usted no la puede ver. Solamente el sumo sacerdote podía verla, y eso una vez al año. Por tanto, usted tiene ahora una idea del tabernáculo donde Dios se encontraba con su pueblo, y por lo tanto, la cosa fue hecha conforme al plan que Dios había dado. Ahora el tiempo había llegado realmente para la unción de todo. En el versículo 9 leemos: y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y así continúa la lectura. El segundo año que salieron de Egipto, en el primer mes, el cual era la celebración de cuando salieron, puesto que lo hicieron en la Pascua, entonces levantaron este tabernáculo allí en el desierto. Bien, había 4 pilares que estaban a través del frente de los pilares de oro y también en la parte de adentro del lugar santísimo. Nos dice, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Así que el testimonio serían las 2 tablas de piedra sobre las cuales estaban grabados los 10 mandamientos. Ellas fueron puestas en el arca. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo. Y así continúa la lectura, hasta que nos dice que el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Estimado oyente, usted puede imaginar lo que sería estar constantemente recordando la presencia de Dios porque el tabernáculo estaba en el medio del campamento y los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Cualquier noche usted se podía levantar, podía mirar hacia el tabernáculo y vería ese fuego de Dios allí sobre el tabernáculo. Esto debió haber sido algo asombroso. ¿Se da cuenta? Si usted tuviera insomnio, se levanta y de noche se va a caminar, mira hacia el tabernáculo, usted ve ese fuego de la presencia de Dios. Durante el día, mirando hacia el tabernáculo, usted vería esa nube reposando sobre él. Cuando la nube se levantaba y movía, entonces las personas debían ir, enrollar todo, cargarlo y seguir la nube hasta que ésta se detuviese. Nuevamente establecerían el tabernáculo en ese lugar, la nube descendería, se posaría sobre él, y así, por tanto, fueron guiados 40 años en el desierto, constantemente recordando la presencia de Dios al mirar al tabernáculo, al lugar de reunión.